Señoras y señores, en COPE más Valencia, en Luz de Cruce, en el 92.0, los dispositivos móviles, atención mundo entero, que vamos con el cine y motor. La película que nos trae hoy, maestro Casanova, ¿cuál es?
Bueno, pues un clásico imprescindible y fantástico, Matar a un ruiseñor. Una película que nos presenta un drama judicial que no tiene desperdicio y que, por desgracia, todavía tiene unas lecturas bastante actuales. Se estrenó en 1962 y de ahí nació un auténtico icono de la honradez, la dignidad y la justicia, Atticus Finch, el insigne abogado, que fue considerado por el American Film Institute como el mejor héroe de la historia del cine de todos los tiempos. De eso que no llevaba ni pistolas, ni espada, ni nada. Muchos de los méritos residen ya en la obra original, la novela homónima que firmó Harper Lee, publicada dos años antes, en 1960, y que fue galardonada con el premio Pulitzer. La autora se inspiró en la figura de su propio padre para escribir el libro. No sé si recuerdas la película.
No mucho.
Te resumo un poco. Yo la vi también hace algunos años. La volví a ver hace algunos años. Una película en blanco y negro magnífica.
En el estreno no la viste, ¿no?
Sí, efectivamente. En la premier, junto a Gregory Peck. Pues la historia está narrada por la hija del abogado, de Atticus Finch, ya de adulta, que recuerda un episodio de su niñez cuando vivía con su padre viudo y su hermano mayor en un pueblo de Alabama durante los años de la Gran Depresión. La mayoría de los clientes de Atticus eran personas con escasos recursos y le pagaban en especie, pero él estaba convencido de que todos tienen derecho a un trato justo. Aun siendo consciente del clima racista que se imponía en aquella ciudad, pues aceptó la defensa de Tom Robinson, un hombre negro acusado de haber violado a una joven blanca. Las pruebas apuntan claramente a que es inocente, pero él sabe que tiene todas las de perder. Aun así acepta el caso, claro. Pese al final, al alegato final absolutamente emotivo e incontestable desde un punto de vista jurídico, humano y lógico, pues Tom Robinson, como era de prever, es condenado. Y no solamente eso, sino que de regreso a la prisión es brutalmente asesinado, según dicen, porque intentaba escaparse. Bueno, el abogado se gana rápidamente el reconocimiento y la simpatía de la familia del acusado, pero también las envidias y los odios de los conciudadanos racistas, al punto de que el padre de la chica supuestamente atacada intenta matar a los hijos de Finch, pero un joven y misterioso vecino sale en su auxilio y evita la tragedia. El sheriff, para no meterse en líos y consciente de las limitaciones de este salvador taciturno, decide contar la versión de que todo había sido un accidente. Bueno, ¿cómo llenaba la pantalla Gregory Peck? Entonces tenía ya 46 años y había interpretado algunos de los papeles más relevantes de su carrera, como Duelo al Sol, El Hidalgo de los Mares, El Proceso Paradigm, Moby Dick, El Tiempo en sus Manos, Vacaciones en Roma, Horizontes de Grandeza, Los Cañones de Navarone y El Cabo del Miedo. Le quedaban todavía algunos títulos muy famosos en su carrera, como fueron La Profecía, Arabesco, MacArthur y Los Niños del Brasil. Qué fantástica carrera, ¿eh?, la de Gregory Peck. Pero él siempre dijo que fue esta la interpretación de la que se sentía más orgulloso. No pasa un solo día en que no piense lo afortunado que fui por participar en aquella película, aseguraba el actor. Le acompañaba la pequeña Mary Badham, que con solo 10 años fue la actriz más joven en ser nominada al Oscar en la categoría de mejor secundaria. Ese año lo ganó Patty Duke por El Milagro de Anna Sullivan, otra actriz que también era menor, tenía 15 años. Mary debutó en el cine con este papel, luego participó en algunas películas más, pero su carrera interpretativa tuvo poco recorrido y terminó abandonándola tras casarse con un maestro de escuela. No obstante, mantuvo una estrecha relación de amistad con Gregory Peck prácticamente hasta la muerte del actor y le llamaba siempre cariñosamente Atticus. El otro hijo de Finch lo encarnaba Philip Alford, también debutante. Después participó en algunas producciones infantiles y series de televisión hasta principios de los 70, cuando cambió la interpretación por los negocios. Ambos niños, desde su inocencia, protagonizaban la subtrama del film vinculada a la relación con su padre y a ese vecino misterioso al que nunca veían. A dicho personaje, que aparece en la parte final, lo interpretaba Robert Duvall. El actor contaba entonces con 31 años y este era su primer papel en la gran pantalla después de pasar por varias series y telefilms. Curiosamente, aquí no pronunciaba ni una sola palabra. El memorable Tom Hagen de El Padrino volvió a la tele hasta que títulos como La jauría humana, Bullet o Valor de ley le fueron abriendo camino en el cine hasta convertirse en un secundario de lujo, un grandísimo actor que incluso en 1983 ganó el Oscar por la película Gracias y favores. El director era Robert Mulligan, que antes había realizado comedias como Perdidos en la gran ciudad, Cuando llegue septiembre y El gran impostor. Además también dirigió El precio del éxito y Camino de la jungla, pero desde luego con este título tocó el cielo. Luego firmó algunas películas más reconocidas, como la notable La noche de los gigantes y la taquillera Verano del 42, pero ya nunca alcanzó a la gloria de esta obra maestra que es Matar a un ruiseñor. La película costó solamente 2 millones de dólares y recaudó en poco tiempo más de 14 solamente en Estados Unidos. Consiguió 8 nominaciones a los Oscars y se impuso en las categorías de Mejor Actor para Gregory Peck, Mejor Guión Adaptado y Mejor Dirección Artística en Blanco y Negro, porque ese año la gran triunfadora, 1962, fue Lawrence de Arabia. Para el papel de Atticus Finch se barajaron otros nombres como los de Spencer Tracy, Rock Hudson y James Stewart. No me lo imagino. Son grandes actores también, pero no me imagino a otro que no sea Peck en este papel. El título de la película y de la novela lo explica el propio protagonista a sus hijos cuando les cuenta que siendo joven su padre le regaló un rifle y le pidió que nunca apuntara a un ruiseñor porque es un pájaro que no hace más que cantar para alegrarnos los oídos. La escritora Harper Lee acudió habitualmente al rodaje y se emocionó en más de una ocasión porque decía que Gregory Peck le recordaba muchísimo a su padre. Ya. Incluso tuvo el gesto de regalarle un reloj al actor que lucía habitualmente. Un reloj que había pertenecido al padre de Harper Lee. Hay otro niño, además de los hijos del protagonista, que tiene un papel secundario y que está inspirado en Truman Capote porque era amigo de la escritora desde la infancia. El interior del Palacio de Justicia, que es uno de los escenarios principales de la película, es una reproducción de la sala de juicios que se encuentra en Monroeville, en Alabama, que es la ciudad natal de la escritora Harper Lee. Realmente, allí no se rodó ninguna escena, era todo una recreación, en estudio. Se tomaron fotos, medidas exactas para hacerlo igualmente. Hoy en día, esa antigua corte de justicia es un museo dedicado a la autora y al libro, donde anualmente los vecinos escenifican matar a un ruiseñor. Y eso se ha convertido ya en una tradición popular que congrega a decenas y decenas de gente. Bueno, la banda sonora, magnífica banda sonora que estamos escuchando.
Esto con el piano, sí.
Pues es obra de Elmer Beste, un compositor neoyorquino que se consagró en el cine del oeste porque él firmó la banda sonora de Los Siete Magníficos y eso le hizo ser uno de los autores más solicitados en este género. De hecho, el propio John Wayne demandaba su participación en sus películas, como sucedió, entre otros títulos, en Los Comancheros, Valor de ley, El último pistolero o Los Cuatro hijos de Cathy Elder. También destacó en otros géneros, compuso la grandilocuente y sinfónica banda sonora de Los Diez Mandamientos, introdujo el jazz en el cine con El hombre del brazo de oro y es autor de ese retentivo tema principal de la banda sonora de La gran evasión, que seguro que ha silbado en algún momento, ¿verdad, sí, Vicente? Luego ya en su madurez destacan
¿cómo
sus...
¿Cómo era? ¿Cómo era?
¿Esa? No, esa no, esa
¿ah,
es el puente
¿ah,
sobre el
ah,
huevo?
Pues, es verdad.
Te he engañado.
Ya, has engañado.
Luego te la canto.
Venga.
Es que ahora estoy concentrado.
Vale.
Se me mezcla la música. Bueno, ya en su madurez, Elmer Bernstein firmó las bandas sonoras de La edad de la inocencia, también magnífico trabajo, o de Los timadores. Aquí, como estamos escuchando, optó por temas intimistas, melodías cálidas que evocan la relación del abogado con sus hijos. Bueno, el tema principal es prácticamente una nana. Y está considerada esta banda sonora como una de las mejores de la historia de la música en el cine. Aunque no se llevó el Oscar, porque como decíamos antes, se lo llevó Maurice Jarre por Lawrence de Arabia, que también otra grandísima banda sonora. El coche venga, llega ya de la mano del vehículo que conducía Gregory Peck en esta película, película ambientada en los años de la Gran Depresión, años 30, y el coche, entre comillas, protagonista era un Dodge Brothers Victory 6 del año 1928, un sedán de cuatro puertas de color oscuro. Digo lo de color oscuro porque la película es en blanco y negro y realmente no acierto con el color. Bueno, la empresa Dodge fue fundada en Michigan por dos hermanos, John y Orange Dodge, cuyo padre era mecánico. Comenzaron fabricando bicicletas, pero en 1901 se trasladaron a Detroit, donde reorientaron el negocio y comenzaron a fabricar piezas para automóviles de otras empresas. Concretamente, recibían encargos de la Ford para la construcción del famoso Ford T. Así hasta que en 1914 comenzaron a fabricar sus propios vehículos y en 1917 la empresa era ya la cuarta de mayor producción de Estados Unidos, con más de 5.000 trabajadores y una línea de montaje compleja distribuida en varias plantas. Un éxito del que poco disfrutaron los fundadores, ya que ambos hermanos murieron en 1920 víctimas de sendas neumonías. También es mala sombra esto. Bueno, en 1928 la Chrysler adquirió la compañía Dodge y la mantuvo como una de sus divisiones. Precisamente en ese año, en 1928, ya bajo la propiedad de Chrysler, aparece este vehículo, el Dodge Victory 6. El 6 hace referencia al número de cilindros del motor, y es que la empresa quiso subrayar esta novedosa característica del motor, que proporcionaba una potencia de 58 caballos. Fue también el primer automóvil con carrocería de acero, lo que disminuía las vibraciones del vehículo, y además la pintura se secaba mucho antes, con lo cual eso permitía acelerar su producción. En un momento en que la mayoría de los fabricantes usaban cuerpos de metal y de madera, pues el Dodge Victory 6 de alguna manera revolucionó la industria del automóvil en esos años. Disponía de una transmisión manual de tres velocidades, frenos hidráulicos, medía 4,40 de largo, pesaba unos 1.300 kilos, y en aquellos años, 1928-1929, son los únicos dos años en que estuvo en producción este modelo, pues costaba entre $1.200 y $1.300.
Bueno, pues nada, tendremos que cantar. A ver.
Ahora sí.
A ver. Uy, madre mía.
No estoy yo para silbar.
Vamos. De Diego, sigues ahí, ¿no? Silba, venga.
Lo que ya no sé si es que antes, cuando hemos tarareado la música, lo habíamos hecho bien, lo había acertado, creo que lo había
acertado. No, yo era la otra, la que estaba ahí. La del puente sobre el río Kwai. Sí, bueno,
se parece mucho, ¿eh?
De Diego, ya puedes parar. A ver, María José Alonso, hola.
Buenas, ¿qué
¿cómo
tal?
Estás? Oye, es verdad que en esta película La Gran Evasión, ¿cómo se larga con una moto? ¿Os acordáis?
Sí, claro, y va saltando las alambradas.
Oye, pero un crack, ¿eh? Yo quisiera esa moto.
No me acuerdo qué moto era, ¿os acordáis o qué?
No.
Una Norton, creo que era.
Sí, puede ser una Norton. Sí, puede ser.
Pues eso.
La aguantaba, lo que seguro que no aguanta ahora.
¿Y tú, Alonso, serías capaz de hacer eso, de saltar alambradas y tal con la moto? ¿Con la BMW que lleves?
No, para nada. No. Ya lo digo yo y lo reconozco que no. Mi moto es más para hacer rutas largas, hacer turismo y cosas.
Y para evadirte, pero en otro sentido, ¿no? Para evadirte.
Efectivamente. Más light.
Vale. Bueno, hay alguna corrección o algo que hacer, ¿no? Creo.
Sí, la moto de Steve McQueen era una Triumph, Vicente.
Ah, era una Triumph, vale.
Pero le voy a lanzar el guante con una Norton al maestro Casanova.
A ver.
Diarios de una motocicleta, ahí Gael García Bernal, en el papel de Ernesto Che Guevara, sí que lleva una Norton 500 del 39. Eso es trivial.
La moto en esa película es también protagonista prácticamente.
Parece mentira que Eduardo Casanova, con lo experto que es en el mundo de la motocicleta, no se haya dado cuenta de que no era una Norton, era una Triumph.
No, es que no he querido corregiros porque ya la hemos liado antes con la canción, con la música. Chiquita, con el silbidito, me descentras y entonces me sacas a mí de lo mío.
Triumph TR6 Trophy.
Oye, ¿y qué vemos este fin de semana en los cines? Digo, pues fin de semana, pues hoy también, pero
yo
digo,
te diría ya el fin de semana. El fin de semana llega una magnífica película danesa que tiene dos nominaciones a los Oscars muy merecidas, a Mejor Director y a Mejor Película Internacional. Se titula Otra Ronda. Yo la pude disfrutar en San Sebastián, así que te la recomiendo sin lugar a dudas. Tiene comedia, tiene drama y no te voy a contar más. Tiene unos magníficos actores y me encantó esta película, muy, muy original. Otra ronda.
¿Eh? ¿Otra ronda?
Sí, como cuando nos vemos ahí en el bar y te digo, va, otra ronda.
Ojalá, ojalá ocurriera ya eso, ¿eh? Nos vemos en el bar a cualquier
bueno,
hora
terracita,
del día.
¿No?
A cualquier hora del día ya. Y decir, otra ronda para Eduardo
Casanova. Gran película esta.
Maestro, gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora. De Diego, nos vamos. Mañana tendremos Kia.
Sí. Kia eléctrico, presentación mundial del EV6. Pedazo de coche.
Vicente. EV6. Vale, vale. Tendremos con nosotros al director general de Kia. Estará con nosotros aquí. Bueno, amigos, hasta aquí Luz de Cruce. ¿Está bien no terminar con esta música? ¿Qué te parece, Diego? ¿Eh?
Me encanta. Sílvala.
Venga. No, que si no me sale la otra vez, la del río Kwai. Eduardo, no sé silbarla. ¿Seremos capaces de... A ver, ¿cómo era? A ver, vamos. Venga, sigue. Llegamos al informativo. Venga, va. Las cuatro, amigos.